Para mí es un privilegio ser el portavoz de la palabra de Dios en esta mañana. Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes este tema, de la puerta a la meta. Vamos a entender qué significa eso, de la puerta a la meta. Hemos venido hablando sobre que, bueno, pues la puerta al cielo, la puerta de la salvación, la puerta que me lleva a la vida eterna, es una puerta, ¿cómo dijimos que era? Angosta y estrecha. Es una puerta que tiene sus peculiaridades y sus cualidades, pero que nos puede garantizar de que es realidad. El Evangelio de Jesucristo, aunque está cimentado sobre bases doctrinales, al decir doctrinales, estamos hablando de principios, leyes, estatutos, mandamientos. Todo esto es producto del pensamiento de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia, el Evangelio de Cristo, está fundamentado sobre doctrinas. Doctrinas que establecen la conducta, la vida, la forma de como usted y yo debemos de llevar nuestro Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Pero hubo un acontecimiento que cambió totalmente, porque han habido grandes pensadores en el mundo, han habido grandes filósofos, han habido grandes líderes espirituales. Uno de ellos, Mahoma, otro de ellos, Buda, otro de ellos, como es en el judaísmo, Abraham, que ya se habló de esto hace unos días atrás. Estos hombres, bueno, pues fueron grandes y dieron un mensaje tremendo que han pasado siglos y siglos, y hasta el día de hoy esos mensajes siguen vigentes. Hay millones de gente que siguen a Buda. Hay millones de gentes que siguen el judaísmo. Hay millones de gentes que siguen a Mahoma. ¿Sabe usted que la religión musulmana es una de las más grandes del mundo? Y Cristo, vamos a decirlo así, es el fundador del cristianismo. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde es lo que marca la diferencia entre el mensaje de Mahoma, entre el mensaje de Buda y el mensaje de Abraham? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que a mí me hace sentirme confiado, seguro? ¿Qué es lo que a mí me hace estar tranquilo sabiendo que si Cristo está conmigo, yo tengo vida eterna? ¿Qué es lo que a mí me da una certeza tan grande de la cual yo no puedo dudar? Quiero decirles, aunque vulgarmente se dice allá afuera, es que a ustedes le lavaron el coco, dice. Así dice la gente cuando hablan de que a uno es cristiano. Es que a ustedes le lavaron el coco. Es que ustedes son unos fanáticos. Es que ustedes son unos ignorantes, porque la fe es producto de la ignorancia. Y hay mucha gente que de esa manera pretende que ridiculizar nuestra fe. Pero óyeme bien lo que te voy a decir. Ya lo dije una vez y lo voy a confirmar ahora, porque estoy hablando de que Cristo es la puerta, pero de la puerta a la meta, mi querido hermano, hay un trecho que tú debes de tomar muy en cuenta. De la puerta a la meta hay todo un recorrido enorme que debemos hacer. Y eso es a lo cual yo me quiero detener en esta mañana. De la puerta a la meta. Cristo es la puerta. Y la certeza de su mensaje, la certeza de su doctrina, está fundamentada en hechos históricos y no en la filosofía que puede guardar la doctrina de Cristo. Ponme atención a esto que te digo. Las palabras de Mahoma, las palabras de Buda, las palabras de Abraham pudieron haber sido maravillosas y tremendas. Las palabras del mismo Jesús pudieron haber sido palabras tremendas y maravillosas. Pero si Cristo no resucita, entonces de nada sirve. Este aspecto es lo que nos da a nosotros el fundamento de la veracidad y de la confiabilidad del Evangelio de Cristo. Cristo y su resurrección. Y lo voy a hacer y lo voy a enfatizar, porque nosotros como iglesia del siglo XXI necesitamos valores certeros que nos hagan sentirnos confiados y confiados en que lo que tenemos es verdadero. Si tu fe no está fundamentada sobre valores fidedignos, entonces tú solo tienes una filosofía. Si tu fe está fundamentada solo en las palabras que dijo fulano de tal, mi querido hermano, pues está bien, pueden haber valores morales, éticos, que te indican cómo relacionarte uno con otro, cómo debes de comportarte con tus padres, cómo debes de ser en el mundo del trabajo, cómo debes de ser en tu matrimonio. Todos esos valores los tienen los budistas, los tienen los mahometanos, los tienen los judíos, y aún dentro del cristianismo podrían haber. Pero óyeme bien, Jesucristo marcó la historia de la humanidad con su resurrección. La resurrección de Cristo es lo que le da el valor profundo a la fe nuestra. Yo no estoy creyendo en Mahoma, porque Mahoma nació, vivió, ¿y qué? Y murió. Y se acabó. Y todo lo que Mahoma pudo haber dicho, pudo haber sido muy bonito, muy bueno, muy agradable, pero se acabó. ¿Dónde está Mahoma? Ahí está su tumba. La tumba de Mahoma está en un lugar llamado Medina. Y tenemos la fecha donde él murió. Él murió el año 632. ¿Dónde está Mahoma? En su tumba. ¿Dónde está Buda? De Buda se dicen cosas tan bonitas. Y hay tantas prácticas de la gente que hace de la doctrina de Buda. ¿Pero dónde está Buda? También murió. Y su tumba está allí. El legado de él solo es un legado filosófico que solo te puede ayudar a llevar una bonita vida, una vida sana, porque Buda te hablaba mucho sobre la forma que debe de comer, qué debe de comer, qué ejercicios hacer. El yoga, por ejemplo, viene de allí, y todas esas prácticas del yoguismo, pues eso te hace llevar una vida ética, moral, y vamos a llamarle con fitness, así se le llamaba. ¿Y sabes tú qué es fitness? Un bonito cuerpo, un cuerpo saludable. Pero, amén, eso es todo. Buda nunca prometió vida eterna. Mahoma lo prometió, pero él se murió. Por lo tanto, sus palabras pueden ser bonitas, pero no tienen consistencia. Abraham y su doctrina en el judaísmo, pues habla de cosas muy hermosas, muy bonitas. Pero Abraham murió y su tumba ahí está. Pero mi Jesús no solo habló, no solo hizo, sino que Él vive. Él vive. Su tumba está vacía. La tumba de Jesús, cualquiera puede entrar a ella y no hay nada. Porque mi Jesús resucitó. Que fue lo que dijo el ángel a las mujeres que llegaron corriendo cuando, porque querían llegar el primer día. Y cuando llegan, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron una tumba, ¿cómo? Vacía. Y ellas afligidas se robaron el cuerpo, ¿dónde está? Y le dice el ángel que estaba allí, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta obra de Cristo le da profundidad como tú no tienes y un valor eterno a sus palabras. Ahora sí cobran mucha fuerza las palabras de Jesucristo cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óyeme bien, hermano. Esas no solo son palabras filosóficas, eso no solo es doctrina, es esa autoridad sobre la muerte, es esa autoridad sobre la vida y la muerte. Eso ya te está hablando de cosas que trascienden lo normal dentro de la humanidad. Pueden haber muchos predicadores que tengan contenidos morales y éticos, pero ni uno es capaz de decir lo que mi Salvador dijo un día. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no solo fueron promesas y no solo fueron palabras. Él venció la muerte. Ahora, mi querido hermano, ante semejante afirmación, podemos decir, como el apóstol Pablo dijo un día, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida quiere decir tragada. Vencida la muerte. ¿Por qué los hombres le tienen miedo a la muerte? ¿Por qué los hombres entran en una crisis de nervios cuando saben que se están acercando al punto de la muerte? ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos conocen su vida y saben que después de la muerte hay o salvación o condenación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el tema? Porque dije, de la puerta a la meta. Veamos ahí en el libro de en el libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 10. Voy a pedir que se pongan de pie para mayor reverencia. Amén. Oiga cómo se llama Jesús a sí mismo. Estas son palabras textuales de Cristo. Y dice el Señor, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, lea conmigo, ¿cómo dice? De cierto os digo, ¿qué cosa? Yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿cómo dice? Será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Detengámonos. Ahora, váyase al versículo 4. Y dice, y cuando he sacado todas las propias, cuando he sacado fuera todas las propias ovejas, ¿verdad? ¿Cómo dice? Va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen ¿a quién? Su voz. Amén y amén. Puede sentarse. Cristo es la puerta. Cristo es el que hace el llamado. Jesucristo vino a este mundo y recorría aldeas y ciudades anunciando y predicando el Evangelio. Y mucha gente oía. Pero dentro de ese grupo que le seguía, habían dos clases de personas. Las que eran ovejas y las que no eran ovejas. Dentro de ese grupo, habían personas que crujían los dientes cuando el Señor Jesucristo hablaba porque les molestaba y se enojaban. Pero también dentro de ese mismo grupo, habían unos que lloraban, les conmovía su corazón, y ellos decían, es que no hay otro que hable como Él. Es que, ¿qué autoridad tiene Él para hablar de estas cosas? Y dice que se impresionaban, y se quedaban ellos impactados de la palabra y tomaban decisiones. Y decidían comenzar a seguir a Cristo. Un día, uno que conoció al Señor le dice, solo lo vio pasar y cayó de rodillas y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Y dice que aquel joven era rico. Y cuando el Señor Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, para él fue demasiado. Y dijo, pero Señor, pero mira, yo desde chiquito he guardado los mandamientos, he guardado los estatutos, he obedecido lo que Abraham dice. Y Señor, el Señor le dijo, y se refirió a todos, es más fácil, dijo, que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Cuando los discípulos oyeron esto, dijo, ¡hala, Señor! Entonces está difícil entrar al reino de los cielos. ¿Y sabe qué dijeron? ¿Quién podrá entrar? Y el Señor Jesús dice, lo que es imposible para los hombres, ¿qué dijo el Señor? Es posible para Dios, bendito sea Dios. Óyeme, ahí estaba hablando el Señor de esa puerta angosta. Estaba hablando de esas medidas restrictivas. Pero bueno, cuando la multitud le seguía al Señor, entonces habían unos que simpatizaban con su palabra y otros que la resistían. Yo no sé cuántos de los que están aquí aman de veras el Evangelio de Jesucristo con todas y sus restricciones. Pueden haber algunos que les gusta un evangelio barato. Pueden haber algunos que lo que andan buscando es un evangelio de esos, como yo acostumbro a llamarle, evangelio de paca. Tiene marca, pero como ya está usado, entonces van a buscar en las pacas ropa de marca, pero barata, 5 quetzales. 5 quetzales le puede costar un pantalón que nuevito, de marca, un Dockers, un Levi's, un Columbia, un ¿qué? Ayúdenme. Bueno, pues uno de esas marcas famosas, vaya a ver cuánto cuesta. Recuerdo que una vez entré a los Estados Unidos, andábamos con un grupo de hermanos, y me dice un hermano, yo le quiero regalar una camisa. Me dice, escójala. Y él se veía que era un almacén de caché. Y yo le digo, bueno, pero yo veo que no tenga pena, hermano, por favor, vaya, búsquela. ¿Cuál es la que usted quiere? Yo hacía ratos andaba buscando una camisa de corduroy. Y me fui donde estaban las camisas de corduroy, pero no había la azul que yo quería, pero había una muy bonita. Y le digo, bueno, esta, Leo. Pero espérate, Leo, quiero ver cuánto cuesta. Y cuando veo la viñeta, no, mejor no, esta no, le digo. No, hermano, ¿por qué? Me dice, no, mira, ¿cuánto cuesta? Costaba $120. Pero hermano, traduzca usted $120 en quetzales, ¿de cuánto estamos hablando? Más de 1,000 quetzales, una camisa. No, le dije, no, gracias, no, Dios guarde. Yo me voy a sentir mal ponerme esa cosa. No, mejor me voy a la paja. Hermano, pueden haber muchas personas que tratan de buscar, y las cosas caras, pues obviamente tienen su precio y su valor, porque todo lo que es caro es de buena calidad. Ahora, hay mucho cristiano en el mundo que anda buscando evangelios de paca. Evangelios baratos, evangelios sin compromisos, evangelios donde no hay muchas exigencias, evangelios donde le dicen, hermano, levante la mano y usted es salvo, ya Jesucristo lo hizo todo por usted en la cruz y usted es salvo. Yo quiero decirle, hermano, el evangelio de Jesús no es así. Por eso se le llama a la puerta, ¿cómo? Angosta y estrecha. Y a algunos les gusta ir así holgados. No, es que yo a mí no me gusta. Así me dijo un día un muchacho. Mire, me dijo, a mí me gusta el evangelio, pero lo que no me gusta es comprometerme. Entonces, ¿qué quieres? El Señor Jesucristo, ¿qué era lo que decía cuando le predicaba a la gente? ¿Quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué le decía? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Sí decía eso? Ah, no, pero el evangelio moderno ahora, no hombre, no hay que llevar cruz, no hombre, esos son fanáticos, esos son legalistas, esos son los que quieren que uno haga lo que ellos dicen, no, pues entonces, Mi querido hermano, por eso es que Cristo cayó mal a mucha gente. Porque el Señor Jesucristo sí era de restricciones. Sí su puerta es angosta. Sí su camino es estrecho. ¿Y qué dijimos que era estrecho anoche? ¿Qué dijimos? A ver. ¿Qué dijimos que era? La palabra latina, que es su raíz etimológica de estrecho, es estricto. Así que si alguien quiere un evangelio barato y cómodo, búsquese otro, porque el de Cristo no es así. El de Cristo es: ¿quieres tú venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Y qué? Y entonces sígueme. No es un evangelio de paca. Por eso les dije, yo le tiendo a llamar evangelio de paca esos evangelios baratos, esos evangelios de que muchos predicadores lo que hacen es prometerle a la gente promesas que no son capaces de cumplir, pero a ellos no les importa, porque lo que andan buscando es esto, miren. Andan buscando dinero. ¿A ellos qué les importa que se vayan al infierno? ¿A ellos qué les importa que la gente llene las iglesias y los tienen engañados con música, con diversión, con títeres, con piñatas y con fiestas? Y que usted puede andar como quiera, usted se puede vestir como quiera. Las mujeres andan como que si fueran impías. Qué diferente, qué difícil es encontrar la diferencia entre una mujer santa y una mujer impía. Recuerdo que he puesto este ejemplo. Estuve yo en la graduación de mi hija. Y fuimos a la iglesia cristiana, entre comillas, de donde era el colegio. Y recuerdo que, bueno, se hicieron el acto, la graduación, pasaron todos los graduandos, les dieron sus diplomas. Y después de eso, hubo un momento de, entre comillas, adoración. Y pusieron a todos los que habían llegado a la clausura, de pie. Y se supone era una iglesia cristiana, con mucho compromiso, entre comillas. Y de repente pasa el que iba a presidir las alabanzas y comienza a cantar. De aquellas alabanzas, pues muy sentimentales, alabanza de adoración. No exagero en lo más mínimo lo que yo le voy a decir. Por eso no digo ni el nombre de la iglesia, ni la denominación, porque no me ha mandado Dios a difamar a nadie. Pero sí estoy en contra de que el diablo utilice a organizaciones que tienen por nombre iglesia, pero los usa para perder el alma de los hombres. ¿Sabe qué hacían? Comenzaban a cantar y levantaban sus manos las mujeres, pero tenían que levantar solo una. El que estaba presidiendo decía: levante sus dos manos, hermano, cante a Dios, dance. Si antes danzaba para el mundo, ahora dance para Cristo. Pero las mujeres no podían levantar las dos manos, solo levantaban una. ¿Y sabe por qué? Porque si levantaban las dos manos, se le veía el rabillo del bloomer. Así que tenían que levantar solo una mano, porque con la otra se jalaban la falda. No exagero en lo más mínimo, créame. Fue para mí tan repugnante, hermano, ver aquello en la casa de Dios, con falditas que solo cuando uno pasa frente a los prostíbulos ve a las rameras con ellas, mostrando su carne para ver quién está dispuesto a comprar. Esta es la iglesia moderna. Esta es la iglesia que dice que tiene a Cristo en su corazón. Esta es la iglesia que se ha extraviado en el camino de la puerta a la meta. Esta es la iglesia que está desubicada. Jesucristo sigue siendo la puerta, y muchos dicen: es que yo ya recibí a Cristo, es que yo creo en Cristo. Sí, mi querido hermano, pero de la puerta a la meta hay un trecho que tú tienes que caminar como dice Cristo, no como a ti se te antoja. ¿Me estás entendiendo? La iglesia moderna está perdida en el espacio del tiempo y la distancia. Se ha extraviado. ¿Por qué crees tú que en el libro de Apocalipsis el Señor le dice a esta iglesia moderna, a esta iglesia que pretende tener el Espíritu Santo, tener dones del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, a esta iglesia el Señor le tiene que decir: tú dices que eres rica y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, mas yo te digo que tú eres una miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Sabes qué le dijo antes? Ojalá, le dice, fueras fría o caliente. Pero por cuanto eres, ¿qué? Tibia. Entre la puerta y la meta, la iglesia ha perdido el horizonte y se ha convertido en un grupo de gente que muchas veces salta, brinca y baila al son de la música mundana, solo que con letra cristiana. Y se vuelven los templos en verdaderos, suena feo, pero night club. ¿Sabe usted que en Guatemala, digo, me reservo el nombre, hay una iglesia que han tenido reuniones de jóvenes y son tan, mejor no digo lo que quisiera decir, que emulando o copiando las prácticas que hacen en esas reuniones, por ejemplo, cuando viene algún cantante famoso, sacan humo o vapor por ahí y aparece aquel cantante ahí en medio de la nubosidad haciendo su espectáculo y todos y mujeres semidesnudas bailando, emulando eso, tratando de imitar, estos convierten los templos en escenarios donde pasan a cantar conjuntos musicales cristianos, entre comillas, con pelo largo, con tatuajes, con aretes aquí o en la nariz, y ahí están cantándole a quién, dicen a Cristo. Hermano, no me estoy inventando nada. Yo le pudiera mostrar en un YouTube cómo esas iglesias convierten sus recintos en verdaderos escenarios donde el único que se complace allí no es Cristo, sino el diablo. De la puerta a la meta hay mucha distancia y muchos se despistan. Pero si tú te ajustas y decides caminar no por el camino ancho, sino por el camino, ¿cómo? Angosto y estrecho. Yo te puedo garantizar, vas a llegar a la meta final. Si yo pregunto, la respuesta va a ser obvia, pero la voy a preguntar. ¿Cuántos quieren llegar hasta el final? ¿Seguro, jóvenes? Óyeme bien lo que me estás diciendo. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Diga, ¿quiero ir? ¿Seguro? Óyeme, el camino es como angosto y estrecho. ¿Y qué quiere decir estrecho? Estricto. ¿Y qué quiere decir estricto? Que te vas a someter, si el Señor dice, no mires ni a derecha ni a izquierda, sino mira hacia dónde. Hacia adelante. No mires hacia los lados. Aunque alguien te esté diciendo, una patoja guapa, linda, y te esté diciendo, mírame aquí. No, yo veo a Jesús. Aunque alguien te dice allá afuerita, mira vos, yo quiero que hagamos un negocio aquí, vamos a ganar vos. Y lo único que vos tenés que hacer es llevar esta bolsita y metetela ahí en la bolsa. Y nadie se va a dar cuenta vos, solo quiero que me la lleves de aquí para allá. Y mira, te ganás 2,000 quetzales en un ratito. Así de fácil. ¿Qué tal si de repente algún tu disque enamorado tenés, te manda un mensajito? Tu sonrisa es como la sonrisa de la luna en la noche de Xelajú. Y es que tus ojos son unos ojos tan lindos que cada vez que los miro Bueno, hay algunos que son buenos, buenos para decir cosas, a mí sí nunca se me ocurrieron. Pero hay algunos que son excelentes y vienen las patojas, ay, sí, sí, sí. Vaya pues, pero si me querés, mándame una tu foto en Baby Doll. A ver, si de veras me querés, y de veras decís que vos me querés, mándame esto, mándame aquello. Mire, jovencitas, yo he escuchado confesiones de jovencitas que han caído en semejante bajeza. Mandaron videos, mandaron fotos. De la puerta a la meta hay mucho trecho. Y tú puedes estar firme ahorita y sentirte muy firme y decir, no, sí, oh, sí, el Señor es conmigo y Él es mi Salvador y yo le quiero servir. Amén, amén, amén. Y yo te voy a decir, amén, gloria a Dios. Pero de aquí a... ¿cuántos años? A un año. Quiero que me digas exactamente lo mismo y con el mismo ánimo. Al siguiente año quiero que me lo volvás a decir con el mismo espíritu y con el mismo ánimo. ¿Qué pasa con muchos? ¿Dónde están ahora? ¿Y qué pasó con aquella emoción? ¿Y qué pasó con aquel sentimiento? ¿Y qué pasó con aquel deseo de querer servir a Dios? Oh, es que de la puerta a la meta hay muchas cosas que te pueden desviar. ¿Dónde está tu fervor? ¿Dónde está tu amor a Cristo? ¿Dónde están aquellas palabras como el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo? El Señor Jesús le dice, Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado tres veces. No, Señor, ¿qué? Yo pongo mi vida por ti, Señor. Mira que estoy aquí. Y este Pedro era alaraco. Pedro era así, como somos muchos de nosotros, hermanos. Hacemos promesas y decíamos, no, mira, Señor, yo sí que... Y el Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado tres veces. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Dicho y hecho. Pedro lo negó tres veces. Y al cabo de la última negativa, cantó el gallo. Jesús solo lo ve y como que le hubiera dicho, te lo dije, Pedro, te lo dije. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en un arranque de emoción podemos hacer un montón de promesas? Por favor, no te olvides que de la puerta a la meta hay mucho trecho. Yo alabo a mi Señor, no soy perfecto, me falta mucho que aprender, pero desde el día que prometí al Señor servirle, no he dejado de hacerlo. Y de eso ya hace casi 50 años. Y aquí estoy. No soy perfecto y me falta mucho. Pero cada día le ruego, Señor, este es un nuevo día que me acerca a ti, pero quiero terminarlo en victoria. Tengo miedo de mí mismo. Y cada día tengo miedo de mí. Cuando fui adolescente, cuando fui joven, trataba de escapar y de huir de aquellas cosas que trataban de prenderme. Joven, y mi querido hermano, cualquiera que sea tu edad, no cantes victoria nunca. Pelea todos los días de tu vida. La labor del diablo es matar, hurtar y destruir. Y la labor de Jesucristo es preservarte para su reino. Pero Él no lo puede hacer si tú no se lo permites. ¿Ya entraste por la puerta? Si estás aquí es porque ya entraste por la puerta. Ya creíste en Cristo. Has creído en su palabra. Pero te falta poder para llegar hasta el final. Tienes conciencia cuando haces cosas malas. Tú mismo eres consciente cuando mientes. Eres consciente cuando engañas. Eres consciente cuando hablas mal de otro. Eres consciente cuando robas. Eres consciente cuando haces cosas con ese mal carácter que todavía tenés. Eres consciente cuando le mientes a tu jefe. Llegaste tarde, sí, es que viera, se pinchó la llanta del bus, es que viera qué accidentón el que hubo. ¡Mentira! ¿Por qué no decir, perdóneme, es que me levanté tarde? Pero ahí andas mintiendo. Le mentís a tus padres, le mentís a tu jefe, le mentís a tus hermanos. ¿Y sabes tú que la mentira, de dónde viene? En la Biblia se le llama a Satanás el padre de la mentira. Dice la Biblia que todos los mentirosos irán al infierno. Y alguien puede menospreciar una mentira. Pero si este es una mentirita, pero si es una mentira, ¿y qué importancia tiene una mentira? Yo quiero decirte que para Dios, una mentira es suficiente para que tu vida sea condenada. Porque a Dios se le conoce como el Dios que es veraz. ¿Verdad que sí? Sea hombre, todo hombre sea mentiroso, y Dios dice, veraz. Así que aquel que es un verdadero hijo de Dios no miente. Aquel que es un verdadero hijo de Dios no engaña. Aquel que es un verdadero hijo de Dios, hermanos, se ajusta a los principios de Dios. Pero bueno, y dice el Señor, yo llamo a los míos y los saco y voy delante. Lea de nuevo el versículo 4, como dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, ¿y qué dice? Estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 10 de San Juan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿cómo dice? Va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué? Le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Oh, pero óyeme. Si fuera así, así como aquí dice, qué bonito, ¿verdad? Todas siguiendo a Cristo, y nadie se desvía, y todos vamos detrás del Señor, y todos vamos oyendo a Cristo. Suena tan romántico espiritualmente hablando, pero quiero decirte que la cosa no es así. Lee ahora el versículo 5. ¿Cómo dice? Mas al extraño, ¿qué? No seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ojo, en ese mismo trayecto, Cristo llama a sus ovejas, pero también hay otro que le llama aquí en la Biblia, ¿cómo? Extraño, que también te hace señas, y también te llama, y también te dice, ven. No, hombre, mira, esas iglesias son muy radicales, vos, en esas iglesias son muy extremistas. No, mira, hombre, está bien, hay que creer en Cristo, pero no hay que ser extremista, vos. Y total, y dice que algunos no lo oyen, sino que ¿qué hacen? Huyen. Aquí andamos huyendo del diablo, ¿sí o no? Bueno, eso espero. Porque el diablo le mete a muchas personas sentimientos raros, extraños, que no tienen nada que ver con Cristo. Pero esa es su labor. Dice que a las ovejas, porque, y eso ya he dicho esto otras veces, las ovejas, ¿dónde van, dice? ¿Dónde van las ovejas? ¿Dónde va el pastor? Léalo ahí, ¿dónde van? Dice la Biblia que el que lea, ¿qué? Entienda, ¿dónde va el pastor? Adelante. Dice que el pastor va adelante y las ovejas ¿dónde van? Atrás. Hermano, qué confianza la de ese pastor. ¿No tiene miedo que se la roben? Él va adelante. Tranquilo va él adelante. Tal vez contemplando el paisaje, viendo las cosas. Y él va adelante. ¿Y las ovejas dónde van? Atrás. Ahora, óigame bien, ¿y por qué no se preocupa? ¿Y por qué no? ¿Y qué tal si viene un ladrón en una esquina, se roba una oveja? ¿Y qué tal, hermano, si hay alguien que se jala una oveja y él sigue adelante? Lleva 100 ovejas y sigue adelante. ¿Cuál es la seguridad del Señor? ¿Por qué no él está con la duda? ¿Y qué tal si alguien me la roba? He puesto este ejemplo, ¿no? ¿Cómo pastorean las cabras? ¿Dónde ve el pastor de las cabras? Adelante. Ustedes, que aquí hay cabras y aquí hay... Bueno, no aquí, bueno. Allí, en los campos, donde hay un montón de animalitos, aquí hay ovejas y aquí hay cabras, ¿sí o no? Ahora, cuando alguien va a pastorear cabras, ¿dónde va el pastor de cabras? ¿Adelante o atrás? Seguro. ¿Y por qué? Ay, hermano, ¿qué tal si alguien dice, no, viera que mis cabras son bien dóciles? y decide irse adelante del, pensemos que tiene 100 cabras, y va adelante el pastor, palabra que le garantizo que cuando llegue ni ha caminado una cuadra, no ha caminado pero ni 200 metros, y cuando ve para atrás, ahí vienen las 100 cabras. ¡Ni una! ¡Ni una, hermano! Allá me doy cuenta, en Guatemala, ahí andan hombres que tienen sus cabras y andan vendiendo leche. Pero esos andan un látigo como de aquí a la puerta. Y el pastor va atrás. Y las tienen que llevar, ¿cómo? Con bozal en la trompa. Porque en cualquier ladito donde ellas llegan, y se ponen a comer. Si encuentran ropa, si encuentran basura, si encuentran lo que encuentren, esos animales se lo comen, ¿sí o no? Va, pues bien, ¿y dónde ve el pastor? Va hasta atrás y con aquel gran látigo, y si alguna se va a salir, ¡flas!, le suena y se mete. ¡Flas!, le suena aquí, ¡brum!, se mete. ¿Qué tal que un pastor de ovejas decide hacer eso con las cabritas? Ahora, yo he visto aquí en el altiplano mujeres pastoreando ovejas. Y siempre, una vez, lástima, dije, pasé tan rápido y veo el panorama así, muy bonito. Iba una mujer, iba un chorro de ovejas, eran por lo menos unas 10 o 15, y todas en fila, detrás de ella. Y ella iba, yo veía que iba, se agachaba, agarraba un su pedacito de grama tal vez y se lo ponía en la boca, iba adelante. Y todas las ovejitas atrás. Se paraba ella, todas se paraban. ¡Qué cosa más bonita! ¿Eh? ¿Así es usted, hermano? ¿O tiene que andar Cristo detrás, flash, sonándole el látigo? ¡Flash, no te vayas a salir! No, hermano. ¿Sabe? Un día una hermana me dice, hermano Saúl, yo le ruego, por favor, vaya a mi casa. Fíjese que últimamente han comenzado a llegar los testigos de Jehová. Y yo tengo miedo que se lleven a mi esposo. ¿Sabe qué le dije? Déjelo. Que se lo lleven. Ay, hermano, pues sí, si es de Cristo, oye la voz del pastor. Si no es de Cristo, oirá la voz del extraño. Si es de Cristo, ¿qué hace una oveja cuando el engañador le está hablando? ¿Cómo dice? Huye. Huye y sale donde su pastor. Por eso, hermano, mire, por eso Cristo es tan, en ese sentido, voy a decirlo así, confiado. Confiado. Él tiene sus ovejitas y él va adelante. Señor, se la van a robar. No hay problema, si se la roban no era oveja mía. ¿Esa era una oveja con piel de qué? No, era un cabro con piel de oveja. Que se lo lleven. El Señor Jesús no se preocupa de eso. Pero dice, hermano, pero si se lo van a engañar. No, hombre, si él nunca ha estado en la verdad. Mis ovejas, ¿cómo dice? Oyen mi voz. Conocen mi voz, de la puerta a la meta, hay un espacio donde se define los que son de Dios y los que no son de Dios. Cristo vino a sacar del mundo sus ovejas y nos llama, y ahí vamos detrás. ¿Cuántos de aquí oirán la voz del extraño? ¿Cuántos de aquí están oyendo mensajes extraños y raros? ¿Cuántos de aquí pueden estar oyendo un evangelio diferente y distinto, raro, extraño? ¿Cuántos de aquí queremos ser obedientes a la voz de Cristo? Yo no te puedo imponer y obligar el mensaje de Jesús. Quiero ir concluyendo y nos vamos a ir allí a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, ¿y qué? Y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿qué? Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí está hablando de la meta. Tal vez leamos el verso 3 para que tengamos un contexto completo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, Cristo nos llama. Y a través del conocimiento de su palabra, nosotros venimos a Él. Y ahora sí, sigue diciendo verso 4. Promesas o por las cuales, por medio de las cuales, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué hablo de esto de la naturaleza divina? Ahorita usted tiene un cuerpo mortal, sujeto a la muerte. A Dios no le interesa preservar su cuerpo. Su cuerpo está maldecido por el pecado. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Su cuerpo a Dios no le interesa. Así usted sea guapo, así sea alto, así sea hermoso, así sea feíto, así sea lo que sea, a Dios no le interesa su cuerpo. Su cuerpo solo es un envase. Lo importante es lo que tiene dentro, su alma. Y Dios tiene preparado para nosotros cuerpo nuevo, cuerpo glorificado, cuerpo inmortal. Y entonces dice aquí, para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo, óigame, y aquí es donde quiero que le ponga sentido, habiendo, ¿qué? Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concluyo con esto. De la puerta a la meta hay un trayecto en el cual, si usted no está lleno del Espíritu de Dios y del poder de Jesucristo, hay una enorme debilidad en usted que se llama concupiscencia. La concupiscencia es esa parte del ser humano que lo inclina a usted hacia dos cosas tremendas: la lascivia y la lujuria. Dos cosas que son los que le dan poder y fuerza a la concupiscencia. La concupiscencia es entonces la inclinación excedida, desmedida, hacia los deseos terrenales y carnales. A eso se le llama concupiscencia. Pero la concupiscencia tiene dos componentes: la lujuria y la lascivia. Y quiero que comprendamos bien, porque este es el corazón de la corrupción del hombre. Si usted, hermano, con el poder de Dios, logra controlar la concupiscencia, ya la hicimos. Si usted tiene bajo control la concupiscencia en su cuerpo, créame, hermano, usted llegará hasta el final de su carrera. Por eso es que aquí el apóstol Pedro advierte, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, en palabras más simples, la corrupción es un efecto de la concupiscencia. Pongámoslo de otra forma, si no hay concupiscencia, ¿qué? No hay corrupción. ¿Quiere usted ser libre de la corrupción? Entonces, sea libre de la concupiscencia. Ahora, ¿qué es lascivia? ¿Y qué es lujuria? Son dos cosas, hermanos, que están allí inherentes en tu cuerpo. Son dos debilidades que te llevan a hacer cosas que no convienen. Cuando hablamos nosotros de concupiscencia, o perdón, de lascivia, estamos hablando de una inclinación desmedida hacia las cosas terrenales. A eso se le conoce como lujuria. Aquello de que tú quieres tener, y tenés y querés más. La lascivia alimenta la avaricia, y la avaricia es la expresión de la lujuria. Eres vanidoso, eres pretencioso, eres engreído, eres aquel que querés todo lo que es fino, todo lo que es caro. Tú eres una persona lujurienta. Eres una persona que vives esclavo de la lujuria. Uy, no, es que eso está sucio. No, no, entonces no. Es que yo quiero algo fino. Es que, uy, no, eso es muy barato. Hay personas que a puras penas ganan para comer y se van a comprar un par de zapatos de 700 quetzales. Es que él quiere tener fino. Lujuria. ¿A mí qué me importa quién lo ha usado? Como alguien dijo una vez, ala, y usted, hermano Saúl, y usted compra ropa de paca. Pues sí. Hola, yo creí que no. Pues sí. ¿Y a mí qué me importa? Ah, pero como alguien me dijo, ah, es que uno tiene que tener cuidado, hermano, porque quién sabe quién lo usó. ¿Y a mí qué me importa? Si Dios santifica la comida, ¿cómo no va a santificar mi ropa? ¿Me entiende, hermano? Pero aquel que es lujurioso, no, todo lo quiere fino, no, 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 nuevito. No, es que yo no quiero que... Miren, hermanos, el Señor Jesucristo era un hombre muy manso, muy humilde, muy sencillo. Si tú eres una persona que no dependes de la lujuria, vas a ser una persona humilde, sencilla. No pretenciosa. No ambiciosa. El Señor Jesucristo era un hombre tan humilde, sencillo. Una vez yo me sentí muy mal, porque una hermana me dijo, cuando llegamos por fin a su casa, me invitó a que me hospedara en su casa. Y cuando llegué se pone a llorar. Y me dice, hermano Saúl, al fin, me dijo, al fin lo pude tener en mi casa. Entonces yo me quedé asustado y le digo, pero hermana, ¿y por qué no me había invitado en otras veces? No, es que como mi casa es tan humilde, mi piso es de tierra, mi cama es sencilla, es que... Le digo, hermana, le digo, ¿y quién le ha dicho a usted que hoy ando buscando cosas nuevas? Mira, hermano, hermano Rolando, por favor, la próxima vez, la casa donde me invites, quiero que tenga la cama nueva. Y por favor que el colchón sea ortopédico, ¿oíste? Y del duro. Y por favor te voy a pasar mi menú para el desayuno tal, para la... Hermano, aquella persona que tiene lujuria es una persona ambiciosa. Busca el dinero, busca la avaricia, busca lo fino, busca lo que es bueno, busca de apariencias y viven de apariencias. Algunas veces yo me quedo sorprendido cuando veo en los buses van muchachas bien vestidas con zapatos caros, bolsas caras, vestidos caros, y cuando los veo entrar a su casa, ¡wow! Viven de una forma tan pobre. Digo, estas pobres echan encima el sueldo para dar una apariencia. Claro, tampoco digo que van a andar toda desgarbada, ¿no? No, pero ahí está la bendición de las pacas, donde se puede vestir bien y barato, ¿sí o no? ¿O me van a decir que ustedes no van a la paca? Bueno, no quiero hacer propaganda a las pacas, ¿verdad? Total, me da igual. Pero hermanos, aquella persona que vive de lujuria, que tiene lujuria, es una persona que quiere siempre mostrarse como impecable y que le encanta la vanidad. Es una persona vanidosa, pretenciosa, presumida. Es una persona que quiere ver así, de alto. Es que él anda en una élite. Sea humilde, hombre. Seamos sencillos con mi Señor Jesús. Jesús podía dormir en el camino. ¿Dónde duerme, Señor? Ahí en el suelo. ¿Y qué es tu almohada? Una piedra. Señor Jesucristo era un hombre tan humilde, tan sencillo, pero tenía también el porte tan de autoridad que podía sentarse a la mesa de uno de los principales autoridades. Hermano, tenga cuidado con la lujuria. La concupiscencia lleva al hombre a la lujuria. Y la lujuria alimenta la concupiscencia y corrompe. Y segundo, y ya con esto termino. Ya no los quiero tener aquí cansados. Dice el segundo aspecto, lascivia. ¿Y qué es la lascivia? Es la lascivia, es la inclinación desmedida, excedida, insaciable del sexo. Son aquellas personas que tienen una mente corrompida, que tienen una mente lascivia. Es aquella tendencia tremenda del hombre y de la mujer a querer despertar el morbo en los demás. Son aquellos hombres que tienen su mente cargada de pornografía, cargada de pensamientos morbosos. Ven a una mujer y son capaces de desnudarla. Ven a un hombre y son capaces de desnudarlo. Son aquellos que andan buscando, viendo en qué momento ven a una mujer mal sentada para espiarla, para codiciarla. A eso se le llama lascivia. Son aquellos que son insaciables aún en el sexo. Hombres demasiado exigentes con sus esposas o mujeres que son demasiado exigentes con sus esposos. Y que andan todo queriendo despertar todo lo que es morboso, todo lo que es concupiscente, todo lo que despierta el placer sexual. A esto se le conoce como lascivia. Pero también tiene un segundo componente la lascivia y es el amor desmedido al poder. Hay hombres que son capaces de mandar a matar a su propio padre, a su propia madre o a un pariente con tal de alcanzar el poder económico o de autoridad que ellos quieran. Lascivia. Estas dos cosas alimentan la concupiscencia. Ningún lascivo entrará al reino de los cielos. Ningún lujurioso entrará al reino de los cielos. Y así puedes estar aquí metido en la iglesia. Pero si tu mente y tu corazón está infectado de concupiscencia, lamento decirte, podrás tener apariencia de piedad, pero lo niegas con tus hechos. De la puerta a la meta hay un gran trayecto. Y mientras vivas, tenés la oportunidad de huir del pecado. Huye del pecado. Escapa de la corrupción. Escapa de la condenación. Cristo te ofrece su poder. ¿Quieres ser libre, joven? Yo decía la primera noche, tú eres el principal objetivo. Los jóvenes son el principal objetivo de Satanás. Porque tienen fuerza, porque tienen vigor, porque tienen ánimo, porque son creativos, porque son incansables. Por eso al diablo le interesa dominar tu mente y tu corazón, porque te convertís en un verdadero instrumento depredador de todo. No solo destruyes tu vida, sino eres capaz de destruir la vida de tu prójimo y de tus semejantes. ¿Quieres escapar de eso? Ven a Cristo. ¿Quieres dejar una vida lasciva? ¿Quieres dejar una vida lujuriosa? ¿Quieres dejar de corromper tu corazón? Deja que Cristo tome control de tu corazón. De aquí para adelante depende de usted que haga con todo lo que ha recibido. Le ruego a Dios que le dé poder, que le dé sabiduría, que le dé dependencia de Dios, para que pueda usted hacer exactamente lo que Dios quiere que haga. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes.